A 30 años del decreto que desreguló la actividad marítima, portuaria y naval, la Federación Marítima, Portuaria y Naval de la República Argentina, valga la redundancia, realizará el próximo jueves 30 de junio un plenario ampliado para debatir el presente y el futuro del sector. En relación a este encuentro que se va a realizar en Isla de Marchi, nosotros charlamos con el secretario general de la FEMPINRA, Juan Carlos Smith, también secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Con él mantuvimos la siguiente conversación que invitamos a que escuchen con detenimiento porque hay definiciones muy importantes, no solamente en lo que concierne al ámbito en el cual estamos inmersos, sino también en análisis de coyuntura. Escuchamos entonces a Juan Carlos Smith. Juan Carlos, se cumplen 30 años de un decreto que desmanteló de cierta manera lo que era la actividad portuaria, marítima y naval de la República Argentina, y parece ser que la democracia mantiene una deuda en la restauración de principios básicos para el sostén de una actividad que es estratégica, no solamente para el comercio exterior e interior, sino también para el mantenimiento de la soberanía nacional.
Sí. En estos días se habla mucho de la recuperación de la soberanía sobre las vías navegables y de que esto sería un hecho fundante. Sin embargo, es conveniente hacer precisiones alrededor de esta cuestión, simple y sencillamente porque la cuestión es mucho más compleja de lo que parece. En principio, Argentina en la década del 90 desreguló toda el área portuaria, marítima y de la industria naval. Y si bien es cierto, en la gestión del gobierno de Néstor Kirchner recuperamos los convenios colectivos de trabajo, lo que no regresó fueron todos los resortes básicos de nuestro comercio exterior. No regresaron más ni los organismos, ni las empresas que fueron privatizadas, ni la anulación de las leyes que de alguna manera resguardaban el interés nacional. De modo que esa es una deuda pendiente que tiene la democracia con los trabajadores del área. Por supuesto, cuando se dice que no es que la Argentina no tenga dólares, es verdad, Argentina genera dólares. Lo que ocurre que, contrariamente a lo que muy livianamente se dice, los dólares no es que fugan hacia afuera. Los dólares no los controlamos porque no tiene Argentina instrumentos que le permitan ejercer un control sobre toda la riqueza que genera en el intercambio comercial.
En ese sentido, falta un programa estratégico a largo plazo que contenga también una mirada nacional. ¿Por qué crees que en este periodo de 30 años eso no se terminó de definir y no se estableció, teniendo en cuenta que el resultado del decreto 817 ha sido nefasto para la Argentina en su conjunto?
Claro, lo que ocurre es que el decreto, en todo caso, era un satélite de todo un plan de desregulación. Acá la política de los 90, entre los cuales están muchos de los dirigentes que hoy están en el escenario nacional, el plan desde la desregulación era hijo del consenso de Washington, y todo el mundo en aquel momento estaba enamorado de la desregulación, de la liberalización del comercio, de liberar las fuerzas del mercado para el desarrollo de su potencial, de la eficiencia, de la celeridad de los cambios tecnológicos. Y en el medio de ese vendaval, y lamentablemente, Argentina quedó desnuda frente a las tensiones que genera el mercado. Que el mercado no le vas a pedir que tenga sensibilidad. El mercado lo único que practica es
frecuentemente cuando se habla de esta cuestión haces hincapié en un hecho que no todo el mundo aborda y que tiene que ver con la producción de conocimiento que generan las y los trabajadores del sector. Y esto también es, de alguna manera, una resignificación del valor, no solamente de la mano de obra calificada de la República Argentina, sino también de ese proceso transformador que se puede generar de abajo hacia arriba.
Naturalmente, digo, hoy, en diversos aspectos de la operatoria portuaria han quedado en manos de los sectores privados, que son los que acumulan el conocimiento y que en definitiva es uno de los bienes más preciados. Y yo creo que el abordaje de la soberanía también tiene que tocar esta cuestión. Y no digo porque no haya conocimiento en la Argentina. Digo que tiene que formar parte de una planificación, porque de la noche a la mañana lo que tardó tantos años en construirse no se puede levantar de nuevo. Entonces no hay que decir pavadas muchas veces cuando se movilizan o piden por la soberanía, porque en realidad tenemos que tener una planificación, porque al fin y al cabo todos los colectivos que están reclamando la soberanía estamos apuntando al mismo norte. Lo que pasa es que esto no se puede hacer de un plumazo. El ejemplo más clásico, yo lo digo en el dragado. En el dragado, el Estado Nacional, a través de las diversas gestiones de todos los gobiernos, los neoliberales, los conservadores, los populares y nacionales, nunca hicieron nada por ponerlo en el radar y en el centro de la cuestión. El resultado es que no tenemos flota en el día de hoy. Al no tener flota en el día de hoy, no podemos terciar en la oferta del dragado. De modo tal que lo que planteamos es tomar un segmento de la vía navegable y allí hacernos fuerte desde lo nacional para recuperar finalmente en el tiempo de acumulación de conocimiento toda la vía del sistema troncal de navegación. Pero esto es una planificación.
Permanentemente se habla de la integración de Argentina en el concierto internacional, eso está sucediendo. Ahora bien, teniendo en cuenta el mapa geopolítico que se vive hoy en el concierto internacional, ¿por qué no se tiene una mirada estratégica y geopolítica precisamente del sector en una situación donde es imprescindible o se torna imprescindible tener flota de bandera y poder manejar también el comercio exterior de una manera más nacional, ¿no? Con un sentido más patriótico? ¿Por qué consideras que esta mirada no se aborda desde esta perspectiva?
Y porque, insisto en lo que dije con anterioridad, no hay visión estratégica. De repente, todo esto que muchas veces se expone o se asume como una necesidad, se lo termina devorando la coyuntura, o se lo termina devorando la disputa electoral. En este país insumimos una gran cantidad de tiempo en el Ejecutivo peleando por la ocupación de los cargos y lo del poder. Uh-huh. Y bueno, hay que saber, por ejemplo, de que cuando se sanciona la ley 26.651, que es la Convención del Mar, Argentina suma millones de kilómetros cuadrados a nuestra plataforma marítima. Algo así como 6 millones y 500 mil kilómetros cuadrados son. Es decir, un importante espacio de riqueza, no solamente ictícola, sino de otras naturalezas donde puede haber minerales, hidrocarburos. Y en ese espacio, por ejemplo, que poco mundo también, de poco la política habla, nosotros seguimos sin aprovechar nuestro potencial. El descarte que denuncian muchas veces los sindicatos que están en la pesca y la contaminación del mar argentino por la operación de los barcos asiáticos es de casi 1.000 toneladas por día. Y esto lo conoce mucha gente, lo han denunciado muchas veces algún sindicato de la actividad, lo han muchas veces tratado en las reuniones específicas, y sin embargo ese descontrol sigue vigente, y nosotros hemos perdido nuestra capacidad operacional navegación de troncal. ¿Qué quiero decir con todo esto tan apresurado y tal vez inexplicable para el que no está en cercanía de nuestra actividad? Quiero decir que efectivamente hay un inmenso colador de dólares que genera la República Argentina, pero que no controla, porque carece de esos controles.
Se habla también mucho, se lo pone como ejemplo, el caso chino, en función de su crecimiento, sin tener en cuenta que precisamente la política que se estableció en términos del desarrollo económico que ha tenido esta potencia tiene que ver con privilegiar primero lo nacional, proteger el capital nacional y después expandirse. Tal es así que hoy casi el 80% de las embarcaciones que navegan por el mundo son de producción china. ¿Por qué no se imita también ese proyecto, ¿no? Que en Argentina ya fue preestablecido por el peronismo. Digo, está claro que desde 1976, para tomar un punto de partida, hasta la fecha hay un proceso de desperonización que es análogo al proceso de desindustrialización. Sin embargo, hay ejemplos para entender que es posible retomar un posicionamiento estratégico.
Y por supuesto, porque creo que actualmente algunas de esas medidas se están tomando en la renovación del parque flotante en el sector pesquero por parte de la industria nacional, pero nosotros en la navegación interior hay una oportunidad gigantesca para la construcción de barcazas y convoyes, siempre y cuando recuperemos la bodega nacional. Esta pregunta que voy a hacer es una pregunta que más bien hay que reiterarla y dirigirla hacia la Comisión de Transporte del Parlamento, hacia la Subsecretaría de Puerto y Vía Navegable, hacia el mundo empresario ligado a la actividad, porque allí se sabe perfectamente que la presión tributaria y la falta de políticas públicas lo que hacen es obstaculizar cualquier tipo de crecimiento de un lugar que tiene potencialidades gigantescas. En el mundo geopolítico que se avecina hay una guerra donde hay factores que nos favorecen desde el punto de vista de la producción y de los fletes, y sin embargo esta oportunidad no sé si la vamos a poder aprovechar.
La clase política da la sensación, en comparación con la clase trabajadora, que se puso de espaldas a los problemas centrales y neurálgicos de la República Argentina y termina discutiendo superestructura sin entender los procesos que se van gestando hacia abajo. ¿Compartís esta apreciación?
Por supuesto, creo que hay un desencanto muy fuerte sobre la política en gran parte del mundo, ¿no? Me parece que están en crisis los partidos tradicionales, está en crisis una manera de abordar la política, y eso se está viendo reflejado en los hechos que se dan en el campo internacional. Y claro, hay fuertes indicios de que si no hay una recuperación de la confianza en ese sentido, esa deriva puede afectar el propio sistema democrático también, ¿no?
Hablamos del rol del Estado, hablamos del rol también, de alguna manera, de las y los trabajadores. ¿Qué pasa con ciertos agentes que parecen estar invisibilizados y son los que de alguna manera manejan los hilos también de la política en torno a la actividad? Me refiero a los armadores.
Bueno, los armadores están parados en la lógica de los 90 todavía. Si la política no cambia la cancha y esa lógica de los parámetros de aquel neoliberalismo siguen teniendo vigencia y tiene incidencia fuertemente, no le pidamos a los armadores que se comporten de otra manera. Juegan en la regla de juego que se han trazado y que indudablemente no responden al interés de la mayoría, popular.
Estamos en un periodo postindustrial, preperonista. ¿Qué desafío se le presenta al movimiento obrero argentino, al movimiento de los trabajadores, para poder revertir esta situación, teniendo en cuenta que hay actores que empiezan a tener un rol preponderante, como son los y las trabajadores de la economía popular, que en estas últimas horas fueron puestos en discusión, y con los cuales has articulado fuertemente desde la Confederación General del Trabajo, porque has tenido una lectura que tiene que ver con una perspectiva integradora. Digo, en este complejo panorama que se atraviesa hoy, ¿qué posibilidades hay de poder revertir el estado de situación desde la conformación de un movimiento de trabajadores?
Mira, yo creo que la consecuencia de las organizaciones sociales y de la erosión de la economía popular es justamente los desaciertos que en materia económica han tenido todos los gobiernos. Ha habido claros oscuros, ha habido periodos durante el kirchnerismo que indudablemente fueron favorables, pero fueron claramente insuficientes. La acumulación de pobreza y de indigencia que tiene nuestro país no se construyó de un día para el otro. Y esos desaciertos, el no encontrar un rumbo permanente, el no tener objetivos medibles, y la urgencia de las coyunturas siempre, sin tratar de ver un programa a largo plazo, ha provocado esto. Y bueno, y después discutimos sobre las consecuencias. Los movimientos sociales son la consecuencia. Los efectos, las causas, las razones están en la matriz productiva y está en el injusto reparto de la riqueza en este país.
Precisamente, son los movimientos sociales o los movimientos populares y el movimiento sindical argentino los últimos bastiones del peronismo.
Bueno, gran parte de la base de sustentación de eso y de la reparación de injusticia de la que sufren está de alguna manera ligado a la historia del peronismo.
¿Perdió el peronismo su identidad plebeya en este proceso democrático, Juan Carlos?
Y lo que ocurre es que hay que registrar los enormes cambios que ha habido en los últimos años. El peronismo construyó ciudadanía, construyó institucionalización en la clase trabajadora, creó un papel protagónico en las grandes mayorías populares a través de los sindicatos, y eso se ha visto fuertemente impactado en los últimos tiempos. Y parece ser que muchas veces esa herencia fuerte del peronismo se tiende a olvidar, se tiende a darle otro significado o a marginar en el debate nacional. Y yo creo que hay que construir organicidad, hay que organizar al pueblo trabajador y fundamentalmente apoyarse en un liderazgo que crea en esa organización. No soy de los que creen que hay una interlocución únicamente entre el liderazgo y el pueblo. Me parece que la mejor forma de apoyar un proyecto de esa naturaleza y con un liderazgo es dándole una organización por debajo, porque si no pasa lo que ha pasado históricamente: cuando se mueve el liderazgo o se debilita, se viene abajo todo como un castillo de naipes.
Hablabas del significado y me pregunto, y te traslado la pregunta: ¿estamos muy lejos entonces de poder recuperar ese sentido que, por ejemplo, al sector le imprimió ELMA?
¿Imprimió quién?
ELMA.
Sí, por supuesto. Bueno, en un contexto internacional como este hay que imaginar nuevas formas, pero no es imposible. Argentina puede recuperar parte de su flota mercante teniendo una negociación seria y una negociación, digamos, con una fuerte fundamentación en su comercio exterior y como dadora de carga, porque es dadora de carga, frente a los actores internacionales, y ir dando pasos en ese sentido. Yo creo que es perfectamente posible. No será ELMA, sí, pero será una empresa nacional donde de nuevo ondee la bandera argentina en los mares.
Por último, Juan Carlos, ¿qué expectativa genera este plenario ampliado que va a realizar la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval el próximo 30 de junio?
Lo primero es recordar de dónde venimos. Hay muchos compañeros, sub-30, que no vivieron aquel vendaval salvaje de desregulación que nos hizo perder todos los derechos y que despojó a la Argentina indudablemente lo puede hacer. La política ubicándolo como centro de su gestión, algo que todavía no ha ocurrido.
Juan Carlos, muchas gracias. Como siempre, es un gusto poder dialogar con vos.
Chao, chao.
Así escuchábamos en Puerto Base a Juan Carlos Smith, secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, dando cuenta y analizando lo que significó el decreto 817 de 1992, que posibilitó la desregulación de la actividad portuaria, marítima, naval, fluvial de la República Argentina, de cara a lo que va a ser este plenario que se va a estar desarrollando en Isla de Marchi el próximo jueves 30 de junio.
Porque nadie se salva solo, nos acompañan en este viaje comunicacional la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, el Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Estudios Martínez Chas, Derechos Sindical y Relaciones Laborales, teléfonos 11 4381 3595 y 11 6630 9300.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar.
Puerto Base. El programa de la FEMPINRA, donde los protagonistas son las y los trabajadores marítimos, portuarios y navales.